Se viene el clásico.
Chin, chin.
Tarán.
No salimos de una, profesor, que nos metemos en otra.
¿Qué momento, qué arranque de temporada, ¿no? Con tres clásicos.
Pero más clásicos.
Prácticamente seguidos.
Sí, yo no recuerdo tantos clásicos que no fueran. O sea, tantos clásicos seguidos, así que.
Es una vieja discusión que hay en el fútbol sobre si habría que ¿cómo se programar sí, en la organización de los campeonatos se dice sembrar. Pero sí programar, o sea, decir, bueno, el clásico va en la fecha 8, 10, no sé, y no va el sorteo. Y ahí están los que dicen, no, que esto es sorteo y chao, que te toque cuando te toque. Tiene sus pros y sus contras, me parece que. Lo que pasa es que en este caso se dio mucho, ¿no? O sea, el clásico la final.
Ese es el tema.
¿No?
Sí, final de la Supercopa.
Final de la Supercopa. No, pero antes de eso.
No, estuvo primero, el del 20.
Sí, está el clásico de verano, después el la de final verano, de la Supercopa. Claro.
El clásico verano es el que ganó.
Río de la Plata fue la copa.
Sí.
¿No? Está bien, Río de la Plata.
Sí, la copa Río de la Plata, sí. La serie Río de la Plata, como la llaman. Sí, después tuvo el clásico de la final de la Supercopa. Una fecha y ya se vuelve a jugar un clásico. Yo tengo idea en algún momento que hubo una vez en que se hizo un sorteo, fue la primera fecha. El clásico. Alguien capaz que se acuerde.
¿La primera?
Sí, que fue.
Feo,
que casi seguro que fue la primera fecha, fue un clásico. Pero bueno, no lo puedo asegurar. Pero más allá de eso, bueno, las cosas están así.
Sí, tiene la particularidad de este clásico que para el que pierda va a ser un campeonato en repecho largo. Porque en el caso de que Peñarol lo pierda, y bueno, va a ser el rival que no le puede, al que no puede vencer, nada más y nada menos que Nacional. Bueno, creo que eso va a pesar como una mochila, sobre todo porque va a quedar igualado en puntos con Nacional. Pero si Nacional lo pierde, además, a pesar de que haya ganado los dos clásicos en el verano, va a quedar 6 puntos abajo de Peñarol. Entonces va a tener que remar no solamente contra el hecho de haber perdido el clásico, sino además para descontar una diferencia ya grande de puntos en la segunda fecha,
¿no? Sin tener además la posibilidad de hacerlo directamente.
Claro.
Porque ya lo perdió.
Sí.
Sí, es un tema, todos los partidos clásicos tienen algún componente complejo. También hay otra, el crédito que tiene Aguirre es enorme, pero si no gana este clásico va a ser también,
claro,
un peso, ¿no? De que eso que sigo, al que no le puede ganar es a Nacional. Uh-huh. Es como que eso también es un tema. Y después está las dudas que hay en cuanto a la integración de los equipos, ¿no? En ese sentido, a mí me llama un poco la atención. Digo, si vos fueras el técnico de Nacional, ¿no? Ustedes son el técnico de Nacional. Le ganaste 2 clásicos seguidos.
Me retiro. ¿Ah? No, mentira.
No toco nada y me quedo tranquilito.
Claro, no repito.
Y bueno, lo que pasa es que cada partido tiene sus propias circunstancias, ¿no? Yo creo que ahora Nacional capaz que ve en el empate una chance que no es tan fea.
Pero yo creo que Nacional, la sensación que a mí me dejó Nacional en los 2 partidos clásicos fue que su primer objetivo era cortar a Peñarol.
Sí.
Que esté incómodo. Hacerlo jugar incómodo, ¿no? Sin golpear, porque además en el clásico de la Supercopa no hay una falta que pudiera ser una ejecución al arco en,
claro,
todo el partido. O sea, eso es concentración. ¿No? Es molestarlo a Peñarol, no dejarlo jugar cómodo, pero en sectores de la cancha donde no puede dañarlo, ¿no? Y yo creo que la propuesta de Lasarte, obviamente, que es jugar un partido para ganar en aquellos partidos, pero con la peculiaridad de saber que enfrentaba a un equipo que venía prácticamente de la misma, armado de la misma manera en que había terminado el campeonato, no tenía cambios, casi no tuvo, ¿no? Si no me equivoco.
Casi no.
Y él tenía una pila de circunstancias que, no tenía centro delantero, o el centro delantero, venía de jugar en Boston River. O sea, es un juvenil, o un, más que no, no es tan juvenil, pero sí es un chico joven que no tiene mucha experiencia. En el, nada menos y nada más que en la zona de definición de, del precampeonato. Esa sensación a mí me quedó, ¿no? Y que, bueno, la aprovechó muy bien la circunstancia que se dio en el partido. ¿Cómo lo va a plantear ahora? No sé.
Sí, sí, va a ser la misma. Tenés el plus también de que esto fue en el estadio y encima ahora va a jugar en su cancha.
Va a jugar en su cancha. Es una ventaja que tiene Nacional. Digo, porque también le ganó en su cancha. Ese era el que me estaba faltando.
¿El del año pasado?
El del año pasado, claro. Ese es el que me estaba faltando. De los partidos, porque se me había ido. O sea, Lasarte gana 3 partidos. Uno de ellos por penales. ¿No?
No. Le gana 2 por penales. Le gana... uno por penal. El que le gana por penales es la final del intermedio.
La final del intermedio. Ahí está. Ese es el primero que le gana. Sí. La final del intermedio. Exactamente. Se le gana por penales y después le gana los 2 del verano.
Ahí va.
El amistoso y el oficial. Sí.
Y gana el de clausura también.
Gana el de clausura. Ahí va.
Que fue el clásico de la bengala, que estuvo parado 10 horas.
Que ese es en el parque.
En el parque.
Ese clásico le gana a Peñarol, queda con una chance divina para salir, disputar el campeonato y pierde con Rampla la fecha siguiente. Que es el partido que pierde Nacional, que lo condena a no ser campeón. Hay una circunstancia que se da en esta ocasión y
perdón porque les va a ser bien, Nico, también. Ahí te pasó. Mira, Marcos pasó los probables que tiene. Bien. Para que lo puedan ahora manejar.
Bueno, bien. En relación a eso era lo que iba a hablar acerca de las incorporaciones, que también es difícil pensar en jugadores. Pienso en Boggio, en Nacional, que vos digas, es el jugador que Nacional tiene que incorporar como titular para el próximo partido, cuando tiene 3 entrenamientos arriba con Nacional.
¿Y vos?
¿Está bien?
Sí.
Llegó ayer. 3 entrenamientos.
Hoy,
o sea,
es...
Hoy es jueves. Sí. ¿Va a tener 3 entrenamientos o 4 a lo sumo?
Yo creo que sí.
Igual lo ponés.
Ah, yo lo pongo.
Está bien.
No, no, te digo, porque es un jugador. A mí me sorprende que se venga de Argentina, ¿no? Esa es una cosa que me sorprende. Pero es un jugador que tiene una dinámica y una intensidad.
No, yo no digo por eso. Yo creo que es tremendo jugador. Y a la larga va a ser un jugador importantísimo en la estructura de Nacional. Ahora, a los efectos de la conformación de un equipo, sobre todo un jugador que juega en el medio, el conocimiento con tus compañeros es importante.
Sí, sí, no me cabe duda.
Y él no lo tiene eso. A mí me parece que hay algo que Uruguay es víctima de cómo el fútbol uruguayo es víctima de las circunstancias económicas. Creo que dije circunstancias 14 veces ya. De la economía del fútbol a nivel mundial, y tiene que estirar el mercado de pases hasta arrancado incluso del campeonato. Y hay equipos que se refuerzan. Y no estamos hablando de un jugador que viene a ser suplente o un jugador que viene. Viene un jugador importante o que uno intuye que va a ser importante para la estructura. Ya ha comenzado el campeonato.
Sí, sí.
Y bueno, eso son cosas que deportivamente no son gratis. Y una de las cosas que puede pesar a esos efectos es no tenerlo en plenitud para este partido.
Está bien. Lo que pasa es que, digo, en definitiva. Digo, podemos pensar que quizás el punto más débil que tuvo Nacional fue con Catarossi.
Yo creo que el punto más débil que tuvo Nacional fue la salida.
No, está bien, sí. Pero también está incluyendo el partido pasado.
Sí, el partido pasado. El partido pasado Nacional circuló la pelota entre sus zagueros, no logró profundidad, no tuvo buenos duelos por fuera, no le generó peligro prácticamente a Torque. Yo creo que eso...
No le generó. Salvo al final ahí que hay un par de jugadas, más que nada de entreveros, no le generó.
Eso me parece que es lo más preocupante, que con la incorporación del diente debería resolverlo.
Sí, igual de cualquier manera... No es igual partido. Torque tuvo 15 minutos muy buenos donde él hizo un gol y después era la responsabilidad de Nacional. O sea, si Peñarol no le hace un gol a Nacional, Nacional no va a ir a buscar el partido de arriba.
No, pero te acordás que el partido, ahora sí, metiéndonos en el partido Nacional-Peñarol, el partido en el Centenario, el último, arranca con un par de jugadas de Peñarol peligrosa.
Sí.
Que si entran, es otra la historia.
Ah, claro, sí.
Y yo lo que creo que Nacional, a diferencia de Progreso, que fue el rival que enfrentó Peñarol, no logró, no dejó que Peñarol utilice los jugadores que le resuelven partidos. Porque Peñarol tampoco demostró jugar tan bien frente a Progreso.
No, no.
Pero siguen apareciendo esos jugadores que le resuelven partidos.
Claro.
Un pase de Leo Fernández, una recuperación de Silveira y un gol de su centrodelantero. Qué sé yo, tiene como esos jugadores, sin jugar bien. Ahora, eso contra Nacional no le alcanzó. Contra Nacional no le alcanzó. Y seguramente algo que cambia Peñarol, ya hablando de otra cosa y metiéndonos tal vez en los equipos, profe, es el arquero.
Sí. Es una cosa, tanta importancia le dieron al arquero en el partido clásico, por ejemplo.
Yo creo que no la tuvo, ¿no?
No tuvo, pero yo no le encuentro mucha responsabilidad.
No, también es cierto que para los jugadores, sobre todo para los defensas, que un arquero transmita seguridad es fundamental. Te hace jugar mejor. Yo creo que por no tanto por lo que hizo De Amores, sino más por lo que se dice, por lo que se comenta.
Claro, por eso, porque yo creo que el problema de Amores es esa guerra.
El contraste.
Claro, el hecho que sea de tener ahí un arquero exuberante, no solamente, no tanto como arquero, sino en todas sus gesticulaciones. ¿No? Uh-huh. Y él es un correcto arquero, yo creo que es un buen arquero que tiene otra personalidad. No va, aparentemente no va a jugar, va a jugar
campaña.
Aparentemente va a jugar campaña. No, yo lo que te decía sobre Bollo, que a mí me parece que es un jugador con mucha experiencia, siendo joven además, pero con mucha intensidad, tiene una movilidad brutal. Y capaz que es lo que necesita Nacional para darle un poco más de aire a Oliva, ¿no? Que Oliva quede un poco más retrasado, más sereno. Que yo creo que Oliva junto con el Diente son los dos jugadores más importantes que tiene Nacional. Sí. Coates se equivoca todos los partidos dos veces, pero el resto del partido también es fundamental.
Fantástico.
Entonces, es una salida, es una presencia, gana los mano a mano. Tiene un par de errores por partido en la salida.
Sí, sí.
Que se equivoca.
Pero después es.
No, es
y encima en ataque
todavía hay que bancar. Sí, por eso. Te quiero decir, refiriéndome a cuáles son, me parece los jugadores más pesados, ¿no? Sí, Coates, sí. Oliva, Mejía, Coates, Oliva y el Diente. Como decían los viejos técnicos, hay que tener una columna vertebral de primera categoría.
Qué bien. Nacional la tiene.
Nacional la tiene.
Peñarol la tiene.
Peñarol también la tiene.
Más ahora incorporando a campaña.
Sí, sí.
Sin hablar de Amores, ¿no?
Sí, sí, la tiene.
La trayectoria de campaña es espectacular.
Bueno, por lo que nos pasa, Marcos. Nacional probó la última prueba fue con, bueno, Ovia Mejías, Morales, Coates, Millán y Báez. Esto mantendría la misma línea de cuatro que jugó los últimos partidos. Después acá aparece Báez, Bollo. No, Báez juega en la línea final, perdón. Aparece Bollo y Oliva como con el ojito Rodríguez, López, Recoba y Damiani.
4-3-3.
Puede ser un 4-3-3 o puede ser un 4-4-2. Bajando poniendo al ojito Rodríguez por la derecha y a
Recoba de volante
por afuera, de extremo por la izquierda y dejar adelante a el Diente como un 9 retrasado y a Damián el 9 de área.
Está bien. Eso dependerá de si al Diente lo vuelca por banda o claro. Lo cierra.
Sí, sí. La otra es que pueda jugar con un volante tapón que sea Oliva. Y adelante de él juegue por derecha, manteniendo por derecha el ojito y por la izquierda a Recoba, juegue con dos volantes que sean Bollos. Siempre me queda la duda cómo se dice, si Bollo, Bollo.
¿Y yo qué sé?
Bollo. Bollo. Porque me gusta italiano, Bollo.
Bollo. Bollo, profesor. Bollo,
que pueda poner Luciano. Al Diente y a este chico. Como un doble 5, pero adelantado.
Sí, entiendo.
La misma posición que puede jugar Leo Fernández en Peñarol, pero Nacional. Porque de alguna manera, yo creo que él siente, el Diente lo siente, y Lasarte también siente que teniendo muy por afuera al Diente, pierde la posibilidad de que el Diente sea influyente.
Sí.
O no, influyente no, más influyente. No sé, habrá que ver.
Sí, sí, eso está. Está bien, tenés razón. Creo que a veces lo intenta lograr poniéndole al Diente como puntero, pero que juegue cerrado y que el que le pase por atrás sea el lateral, o sea, ganar amplitud con el lateral y no con el extremo, no con el puntero.
Claro, no sé. Puede ser, también ha jugado él con ese 4-3-3, que en realidad es un 4-5-1.
Sí.
Porque, el fútbol se mueve, la gente se mueve, pero los volantes trabajan mucho para ayudar en la marca, sí, en la recuperación, ¿no? El de Peñarol, probable, el que entrenó, fue campaña del arco. Suárez, que podría ser Suárez o podría ser Milán. Coelho con Méndez, o Méndez con Coelho, y Olivera en el lateral izquierdo. Pérez, Darias, Terán o García y Leo Fernández con Jaime Báez. Pero vamos a armarlo esto porque probablemente sean un 2-3-1, ¿no? ¿Está bien?
Si juegan García, Pérez y Darias me imagino que va por banda. García y Pérez en el doble 5, decís vos.
García y Pérez en el doble 5. Aunque también podría ser Terance en lugar de García. En ese caso, si fuera Terance en lugar de García, sería, me parece, un doble 5 con Pérez y Darias.
Sí.
¿No? Y después Terance, Leo Fernández y Báez con Silvera
de punta.
De punta.
Dejar afuera a García es, a pesar de que no jugó los dos partidos clásicos del verano y que está a punto de irse, si se dice.
Sí.
Fue un jugador muy importante el año pasado, García. Y en esa zona resuelve muchísimas cosas.
A mí me parece, es un jugador muy importante, sin duda. También él puede poner a Darias por afuera, ¿no? Que lo hace muy bien también, tiene la virtud de jugar por todos lados. Me parece que estamos ante un clásico muy interesante, el que vamos a estar viviendo en el próximo domingo, que por las circunstancias que se da, los clásicos siempre son partidos diferentes. Yo antes decía, ¿cómo joden con eso? Son partidos diferentes, sin duda. Y este tiene sus propias peculiaridades o circunstancias. Como dijo Nicolás.
Bueno, se te pega una palabra y decís, ¿cómo hago para sacarla?
Dice, el Liverpool de Darwin ganó 4-0, no 2-0. Sí, sí, lo corregimos. Fue un problema de cuando lo hicimos. Quiero pedir disculpas, o queremos pedir disculpas con Nico, porque sí, en realidad Damián García ya creo que está en Emiratos Árabes.
Claro, por eso lo confundí con Diego García.
Y nos confundimos con Diego García. O sea, la duda ahí era entre Diego García y Terance, que eso puede definir la forma en que también se para Peñarol.
Bien, bien.
Tiene razón el oyente. Los oyentes que nos han corregido.
Me equivoqué, profesor, y presento la renuncia en este instante.
No.
Buenas tardes.
El jugador al que hace referencia es Diego García. Hacen periodismo, fácil, por favor. Sí, pero nos equivocamos. Eso es verdad también. ¿Qué va a ser? Uno se equivoca.
Se equivoca con un micrófono adelante.
Y ayer Gonzalo de Gama me lo dijo eso. Y yo dije que el técnico de los brasileños era portugués y en realidad brasileño. No sé por qué tenía idea.
¿Era sub-20?
Sí, que era portugués. No sé por qué me vino.
Porque hablan el mismo idioma, profesor.
Claro. Todos los brasileños en última instancia
son portugueses.
Son portugueses.
Está. Perfecto. Y vienen del Reino de Portugal.
Por supuesto.
De su origen. ¿No?
Si no, ¿de dónde?
Bueno, ¿qué hace usted en la mesa?
Le voy a proponer escuchar a los entrenadores de Nacional y de Peñarol en la previa del Clásico, porque fuimos a la conferencia de prensa de Las Artes y también hoy tempranito vine y puse a grabar en el Espectador Deportivo una nota que hicieron con Aguirre. Y ahí hicimos un mashup de audios. Así que para entrar, empezamos por el entrenador local, por Las Artes, entrenador que ganó los últimos Clásicos que jugó. ¿Cómo preparó este Clásico? Así lo cuenta Las Artes.
Hicimos alguna cosa ayer puntualmente. Consideramos que los días claves son el miércoles, jueves y viernes y vamos a remitirnos a eso, ¿no? Seguramente hoy vamos a manejar algunos aspectos tácticos más del orden defensivo, mañana más del orden ofensivo, y un poco viéndola y observando las tareas definiremos por ahí alguna duda que podamos tener.
De uno para el otro, escuchamos a Aguirre.
Ya con cosas específicas pensando en nosotros, primero que nada, porque siempre la prioridad es lo que tenemos que hacer nosotros, pero obviamente que tomamos algunas precauciones y cosas de acuerdo al rival, porque es obvio que hay cosas que podés, no digo sorprender, pero sí estar atento a situaciones que puedan pasar.
Y ahora volvemos a escuchar a Martín Lasarte hablando de lo mejor que ve de su propio equipo.
Yo creo que nosotros, si hay una cosa que hicimos bien, fue competir. Parece una vulgaridad, pero bueno, a mí me parece importante. El equipo compitió, los equipos, porque fueron dos partidos, compitieron bien, trabajaron bien, sobre todo en aspectos defensivos. Quizás nos faltó mayor cantidad, mayor posibilidades de trabajo a nivel ofensivo. También me parece que está dado por el poco tiempo de trabajo de un grupo nuevo, ¿no? Un equipo diferente al que compitió el año pasado.
A ver si Diego Aguirre tiene el equipo confirmado, por lo menos en su cabeza, o si tiene alguna duda sobre eso, habla en el siguiente audio.
No tengo dudas, por suerte tengo un equipo en la cabeza que es el que va a jugar, así que nada, a trabajar, a transmitir tranquilidad y a intentar hacer un buen clásico, que lo estamos precisando, y bueno, en caso de tener una victoria, creo que sería importante para nosotros y también para la tabla, por más que sea el comienzo.
Ahora vamos a pasar a escuchar hablar a los entrenadores sobre algunas individualidades. Comienza Lasarte hablando de Eduardo Vargas, que jugó un amistoso pero todavía no debutó oficialmente. Si va a estar, si no va a estar, si puede jugar o no puede jugar. Así habló Lasarte.
Eduardo jugó el otro día el amistoso, hicimos 60 minutos, creo que fue una cosa así, y él jugó 30. Y bueno, un poco lo que habíamos comentado, él estuvo prácticamente 2 meses, un mes largo, sin entrenamiento normal, solamente gimnasio. Y bueno, podría decirse que se le nota. Ahora, lo que también se le nota son su destello de calidad, de recursos frente a situaciones diferentes a las de otros jugadores, porque bueno, tiene eso, esa virtud, ¿no? Nosotros creemos que vamos a tenerlo en cuenta por lo menos para algo. No te podría decir si es para iniciar, si es para cambiar, eso ahora todavía no lo tenemos resuelto. Pero yo lo más importante, creo que él puede llegar a tener minutos en el partido.
Según la información que trascendió, podría jugar Oterans o Diego García en Peñarol. Fue consultado a Aguirre a ver si Diego García podía ser una alternativa para arrancar el partido o si lo veía mejor como un revulsivo que entre desde el banco.
Esto es las dos alternativas. Una que está siendo muy buena entrando desde el banco y la otra que en realidad no la sabes, pero que también decís que puede ser buena porque puede ser un jugador que llegó, se adaptó rápidamente y está haciendo buenas cosas. Así que, bueno, es parte de las cosas que estamos definiendo.
Quiero hacer un pequeño paréntesis. Porque sí, sí. Hay jugadores que sí parece que cuando entran desde el banco rinden mejor que cuando son titulares. O que si vos este tipo pide a grito ser titular, lo ponen de titular y no. Otro caso me parece similar es el de Lucas Hernández, que él entrando en el segundo tiempo con fresco y con los demás un poco cansados, hace una diferencia que de titular no.
Totalmente de acuerdo contigo. Y hay otro caso que no es ese, que es otro distinto, y es el de los jugadores que juegan bien, pero para que ellos jueguen bien su equipo tiene que jugar mal. O ellos juegan bien y su equipo juega
sí.
mal. Es un caso, para mí...
paradigmático.
Sí.
El de Jorge Malaca Martínez, por ejemplo.
El de Kovacic en el City. Y yo creo que a Diego García en Liverpool le pasó muchas veces eso el año pasado.
Bueno, los jugadores que están como hechos a medida para eso, ¿no? Como para ser revulsivo, no solamente futbolísticamente, sino espiritualmente, cambiarle el chip y de repente en un partido donde está jugando bien su equipo, goleando, no se lucen, pero cuando hay que salir a pelearla, sí tienen un destaque.
Yo creo que un jugador que era así, que era Ramírez en la selección.
Gastón
Ramírez.
Sí, también.
¿No? Entraba, jugaba muy bien, el partido siguiente era titular y terminaba saliendo.
La verdad.
Sí, con Diarrascaeta en algún momento también pasó eso, ¿no?
Sí, puede ser, pero no tanto. Pero ¿sabés con quién pasó mucho? Con Stoyanov.
Claro.
Que se hizo famosa aquella frase de no tendría que haber entrado antes. La verdad que en la época de Fossati lo ponía y andaba bárbaro. Después lo ponía de titular y...
Sí. Pasa mucho con jugadores que se mueven entre líneas, ¿no? Cuando el técnico ve el agujero en el equipo rival, dice, vos andá y movete en ese agujero. Que de repente, de arranque, es más difícil.
O con jugadores que tienen muchísimo nivel, juegan muy bien, pero físicamente capaz que están un poquito atrás también. De la media. Que para mí es el caso de Lucas, que él saca un provecho cuando entra ya con el resto jugando medio tiempo y el fresco hace una diferencia ahí. En la Libertadores del año pasado jugó así. Sí. El otro día que jugó de arranque en un puesto más volanteando, lo sacó en el entretiempo, ¿no?
Puede ser, está muy bien. Es una buena observación. Sí.
¿Ustedes qué harían? En este caso de Diego García.
Yo ya di mi opinión.
Pero ahora para encapsularlo acá, el recorte.
Yo lo mantendría en el banco. Porque me parece que ha entrado y tiene la posibilidad de tener a Terán, un jugador que tiene mucho manejo, buen remate, y obligar a Nacional a tener que cuidar a dos jugadores. Siempre va a tener que cuidar a dos jugadores. Pero me refiero a dos jugadores que pueden ser jugadores que son de constructores de situaciones de riesgo. de Lancilio Fernández.
Yo creo que Peñarol jugó muy bien el año pasado y me parece que para ganarse el puesto en Peñarol hay que hacer bastante más de lo que viene haciendo. De ganarse el puesto de titular, quiero decir, ¿no? Bastante más.
¿Qué es lo que está haciendo quién? Terán.
García.
Ah, García.
Los jugadores clásicos.
Qué lindo.
Qué linda temática esta. ¿Existen? ¿No existen?
Sí, seguro que sí.
¿Qué casos recuerdan así jugadores que en los clásicos dieran un plus?
Ah, no sé, ahora no. Pero hay muchos jugadores que yo me acuerdo de un caso que era el de. ¿Cómo se llama? Bueno, un volante que de Nacional que en las prácticas no funcionaba, Calzada, ¿no? Y que Carrasco lo dijo una vez, creo. Y que después, cuando lo ponían al partido, andaba muy bien.
No era un practiquero, sino que era un jugador,
de partido y no de práctica.
Es alucinante eso.
Sí, claro. Pero no era un caso especial de clásicos, pero yo qué sé, hay muchos jugadores.
¿Polenta no es un jugador clásico?
Polenta es un jugador clásico, sin duda.
De los que hay ahora, ¿no? Sí. Lucas Hernández no es un jugador clásico también.
Sí.
Que tiene rendimientos extraordinarios en los clásicos. O que justo mete el pie y mete un gol.
Sí, Milans.
Milans, está bien. Mejía para mí es un jugador clásico también.
Sí.
Siempre ataja bien en los clásicos.
Mejía siempre ataja bien.
Sí, claro. El tema es qué jugadores que vos tenés que en realidad...
Es verdad.
No son jugadores que siempre funcionen y que siempre atajen.
Que en esos clásicos, que en esos partidos se motiva, o por motivación o por lo que sea, Camejo era un jugador clásico, por ejemplo. Camejo jugaba bien, pero en los clásicos era espectacular.
Joe Emerson Vicera, en su última etapa en Peñarol. Creo que fue uno de los zagueros en la goleada aquella con Fossati, que para Fossati era un jugador clásico.
Yo de los que hay hoy, de los que juegan ahora, te diría que jugadores que en los clásicos andan muy bien, digo, bueno, voy a escribir a Coate que siempre anda bien, ¿no? En Nacional, yo creo que Oliva es un jugador clásico.
Un jugador clásico.
Y en Peñarol, para mí, un tipo que es un jugador clásico es Méndez.
Javier Méndez.
Javier Méndez. Que es un tipo que es un jugador que en el clásico vos sentís que pone, tiene un plus, un plus mayor. Me parece, no sé. Para destacar a alguien, ¿no? Porque después hay otros históricos.
Vamos a escuchar a ver qué piensa Lasarte sobre esto de los jugadores clásicos, si existen, qué dan, qué no dan.
Sí.
Yo creo que ese tipo de situaciones tienen un plus, tienen un valor agregado. O sea, hay jugadores que este tipo de partidos, no sé quién lo dijo al principio, ¿no? Pero al principio aquello de este tipo de partidos tiene una ansiedad, tiene un aditamento especial que no tiene otra clase de partidos. Lógicamente, tener jugadores que enfrenten este tipo de partidos con una confianza especial, con el saber de que les va, en líneas generales les va bien, eso lógicamente ayuda, ¿no? También tenés la obligación de poner a otros jugadores en ese carril, o sea, porque si no jugarían siempre lo mismo, tenés que tratar de que haya jugadores o que no han tenido, o que no tienen esa estadística, o que no la tienen porque no han competido mucho todavía, de poder también ponerlos en ese carril de tener porcentajes favorables a su favor.
Perdón, déjame que te lo lea, porque si no, de Camejo, Banzini, Lucas Hernández, el Bola, Robert Lima, aportan algunos jugadores clásicos, dice. Que...
El Bola Lima, total.
No lo recuerdo tanto al Bola Lima.
Pasa que vos eras chico.
Sí, recuerdo haberlo visto jugar, pero no lo recuerdo, no lo distingo como un jugador clásico, porque no me acuerdo nada.
El Canario Olveira.
Claro, esos tipos.
¿Sabes qué? No le tranco al Canario. Si hay una persona a la que no le tranco,
el Canario,
es al Canario Olveira.
Carlos Bueno era un jugador clásico. Si bien tenía buenos rendimientos en un clásico, yo recuerdo un par de clásicos que los volvió locos a los zagueros de Nacional. Sí. Hizo echar a Cardacho, un par más. Sí. Año 2008, creo que fue.
Sí, sí, tal cual.
Para cerrar, me gustaría compartir este audio de Nicolás Lasarte.
¿Nicolás?
Nicolás Lasarte.
Martín.
Me acaba de escribir Nicolás Vigliola, entonces me saltó. De Martín Lasarte, y a ver qué reflexión podemos sacar. Habla de las críticas.
Hay como una pregunta trampa en esto, no en esta, en general. Es decir, cuando ganás y el procedimiento no es bueno, te critican el procedimiento. Y cuando el procedimiento es bueno y no ganás, te critican el que no ganás. Entonces al final es facilísimo. Si me estás en la boca de, un poco como tu compañero la pregunta, si me estás en la boca de la tormenta. Yo creo que este tipo de partido, como una final, o un clásico, o una final, fundamentalmente la tenés que ganar. Pero también tenés que ganar todos los domingos. porque al final en la en el recorrido de nadie se acuerda de X partido que pasó en la fecha 3. O sea, al final te parece como que todo lo que ocurre en la fecha 14 es lo que decide el torneo y en realidad importa tanto la primera como la última. Repito, yo creo que tenemos que ganar. Si el procedimiento nos ayuda a generar una mejor versión e incluso nos ayuda a ganar, mejor aún, lógicamente. También en realidad, si ganás, esto no lo dije yo, lo ha dicho gente muchísimo más experiente, mucho más recorrido que yo, si ganás algo mejor que el rival hiciste. Eso es una realidad. Un partido está, pero dos partidos, pero tres partidos, cuatro partidos. O sea, algo mal, algo bueno estás haciendo. Entonces, bueno, trataremos de repetir eso bueno y mejorar en algunos aspectos que van de la mano con el procedimiento que pretendemos que el equipo tenga cada partido.
Bueno, muy bien. Dice la gente, no distraigan a Fabricio, por favor, Cuadernola, dicen.
Sí.
¿Quién te estaba dando aportes sobre los técnicos?
No importa.
No, nada, simplemente me queda una cosa que es de cómo que tenés un clásico en la segunda fecha, ¿no?
Sí.
Y termina el clásico, ¿no? No importa. Empatan, ganan. Es como que el campeonato para los jugadores de Nacional y Peñarol, o para los dos equipos, como que pierde una parte del interés. Porque no tienen por delante la idea que van a tener un clásico.
Sobre todo en la apertura, ¿no?
Sí, bueno, está. Después veremos. Para la clausura faltan.
Claro, pero clausura, más allá de que juegan el clásico en la segunda fecha, ya se juega mucho más.
Sí, sí.
Se va acomodando el anual.
Dice. Bueno, acá mandan a alguien decir, un viernes chiquito sin relator, sí, es una infamia. Pero está muy Aragán el relator.